Bueno, este viernes también es día de comentario, así que nos estamos enlazando con Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro compañero, además, conductor o co-conductor del programa Punto y Seguido. Él ya está en línea telefónica, así que viernes de cultura, de tradiciones. Un gusto saludarte, Samuel, y listos para escucharte. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, muy contento. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo se encuentran? Pues yo estoy sumamente agradecido por poder compartir con ustedes este espacio. Y pues, amigo, hemos venido platicando en torno a la historia de la fundación y el asentamiento definitivo en este Valle de Atemajac. Pero una de las cosas que llama muchísimo la atención tiene que ver con nuestras tradiciones culinarias. Si bien es cierto que nosotros no disponemos de los mismos misterios que el bole, sí tenemos algunos otros platillos que de alguna manera nos permiten identificar mucho lo que implica ser tapatío. Se dice, y esto lo sabemos gracias al maravilloso libro que en su momento editó el doctor Silviano Hernández González, Adobes y Adobos Tapatíos, pues que cada uno de los barrios se iba a identificar por un platillo particular. Por ejemplo, en aquella antigua Guadalajara era muy común que cuando la gente tenía antojo de cenar taquitos de tripa, pues tenía que dirigirse directamente hacia Mexicalcingo, al igual que cuando se disponían para comer algún tipo de producto proveniente del maíz, como propiamente en Analco, y de ahí surge también una tradición de los famosísimos dulces que hoy llamamos de Chapala, aunque realmente tienen su origen en dicho barrio. Pero algo muy interesante también es que conforme la ciudad fue creciendo, nos dimos cuenta de que había necesidad de cambiar ciertos factores alimenticios. Por ejemplo, los primeros fundadores de Guadalajara disponían, y esto lo sabemos gracias a sendas investigaciones que hizo el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, entre otros personajes, que uno de las comidas más típicas de los domingos para los tapatíos o los primeros tapatíos tuvo que haber sido evidentemente el cocido. No solamente es un rico caldo en cuanto a proteína, sino que además pues era la oportunidad para disponer de las piezas de los animales. Recordemos que las matanzas se llevaban a cabo en los tres pueblos que se encontraban vecinos a Guadalajara: Analco, Mexicalcingo y Mezquitán. Otra de las tradiciones que vamos a traer de esa época es que las clases menos favorecidas, pues uno de los productos que podían permitirse comer era la cabeza de la res. Y creo que ahora no hay taquería que se respete que no podamos gozar de esa delicia. En cuanto a los platillos, recordemos que Guadalajara durante muchos años fue muy famosa por su pozole, a tal grado que el equipo de béisbol llevaba orgullosamente el nombre de los Pozoleros de Jalisco. Otra de las cuestiones tiene que ver con el barrio de San Francisco, en el cual vimos por lo menos dos de los platillos que van a marcar sin duda alguna la historia gastronómica de la ciudad. En este barrio de San Francisco nos encontramos primero con la famosa torta ahogada. Aunque existe una serie de debates para saber cómo surge la torta ahogada, todo parece indicar, y eso lo debemos gracias al escritor y gobernante culto don Agustín Yáñez, que el antecedente era la famosa torta borracha, la cual consistía en virote finamente rebanado y lo servían en las cantinas con un poco de la salsa o del picante de este chile para poder aderezar las bebidas espirituosas. Posteriormente se atribuye que fue el famoso güero que se le ocurrió, pues que los parroquianos que iban a la Alemana, ese antiguo restaurante que hoy sabemos que era el más antiguo en funciones de Guadalajara, lamentablemente la pandemia cerró, se le ocurrió que entraran al sitio pues con la botana en la mano. Las carnitas las hizo estilo Tepatitlán, como él conocía, y de alguna manera iban acompañada con este virote salado, cuya dureza permitía resistir mejor la salsa y que tuviera evidentemente el picante. Posteriormente fue cambiando la receta y ahora nos encontramos que hay una cantidad de tortas ahogadas que bien podríamos encontrar en cada esquina de nuestra ciudad. Y muy cerca de ahí también teníamos la antigua central o estación del ferrocarril, y sabemos que gracias a ella y las crónicas que existen, pues van a ser la famosa carne en su jugo. Esta carne en su jugo era pensada originalmente para aquellas personas que trabajaban ayudando en el transporte de las mercancías, ya que podemos precisar que pues una de las características que tiene la famosa carne en su jugo es que está finamente picada. Y esto se debía a que la carne originalmente se hacía con el cuello del animal. Por la cantidad de nervios había necesidad de hacerla finamente picada para que fuera fácil su deglución, y además acompañada con los frijoles de olla para que rindiera. Posteriormente nos dimos cuenta que ya era un platillo emblemático de la ciudad, y ahora sabemos que existen muchas cadenas que presumen ser las más rápidas para atenderte y servirte este manjar de los tapatíos en unos cuantos segundos. Y el tercero de los platillos que sin duda alguna le dan identidad a la ciudad es la prueba fehaciente, yo creo que Santo Tomás lo debería de creer, que es la prueba también a una de las vías para demostrar la existencia de Dios. Y con esto me refiero a la maravillosa jericaya, porque nos permite entender que podemos tener en la palma de la mano una porción del paraíso. Y aunque existen muchas historias en cómo surge, lo más seguro es que tenga que ver directamente con aquellas religiosas que venían a apoyar a la obra o la gran obra social. Tenían que preparar un alimento que fuera no solamente de fácil deglución, que tuviera calorías, que fuera sabroso y que de alguna manera su preparación implicara que tuviera una serie de factores para que fuera sumamente nutritiva. Se atribuye que viene el nombre de la jericaya de un pueblo que se llama Jericá. Independientemente de que podamos o no definirlo, se dice que algo ocurrió en la cocción y que de ahí los tapatíos acuñamos también una frase que anteriormente se utilizaba mucho. Me tienes como las jericayas a dos fuegos, cuando dos personas de alguna forma agarraban a preguntas a un tercero. Lo interesante de todo esto es que esta gastronomía nos sigue dando identidad, y si bien es cierto que la gastronomía mexicana es tan rica que la podríamos dividir en dos, creo que no hay nadie que cuando recibe algún visitante y quiere halagarlo, pues no lo invite a que pruebe uno de los manjares que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Lo importante de todo esto, amigos, es entender que también la forma de comer y la forma de comprender al mundo nos permite entender que los tapatíos vivimos de este modo.
¿Y cuál es tu platillo favorito?
Pues mira, yo prácticamente todos me gustan. Evidentemente la jericaya tiene un lugar especial porque en mi familia tenemos una receta que pasa los 200 años y que la tenemos pues no solamente presente, sino que es continuo cuando mi madre nos halaga con ellas. Todo prácticamente a mí me gusta. Una de las cuestiones muy interesantes es que mucha gente que viene a la ciudad de Guadalajara le cuesta conflicto o se llega a horrorizar porque comemos con las manos cuando se imagina la torta ahogada. Uh-huh. Un dato interesante, teníamos en el barrio del santuario el famoso pollo a la Valentina, este pollo que ahora es tan común encontrar en muchas cenadurías, lo mismo que lo fríen el pollo con papas, pero tenemos el testimonio también que cuando el gobernador don Agustín Yáñez tuvo otro tipo de encomiendas políticas a nivel nacional, llegaba a venir a la ciudad de Guadalajara e invitaba a personajes de talla internacional a que comieran el famoso pollo a la Valentina. Yo creo que los tapatíos de alguna forma aprendimos también que la alimentación es otra de las maneras que tenemos para reconocer la grandeza de nuestra ciudad.
Por supuesto, y como tú dices, gastronomía que nos da identidad, así es de que...
Sin duda.
Pues enhorabuena por eso, y supongo que esa receta familiar de la jericaya está bien guardada.
Pues al menos se ha pasado en generación en generación, y esperemos que así continúe.
Muy bien, pues muchas felicidades y hasta la próxima.
Muchas gracias, que tengan bonito día.
Gracias, Samuel. Samuel Gómez Luna. Hasta pronto.